queremos darles el mejor consejo que alguien les puede dar por estos días. Si quieren ir al festival y no tienen toda la plata ahorita, por si no sabían, desde hace 5 años, el FEP viene saqueando unas alcancías, donde pueden hacer el número de pagos que ustedes quieran sin ningún cargo extra. Y lo mejor de todo es que aún pueden abrirla. Ahora, si ustedes ya sabían, o mejor, si ya la sacaron, pilas, porque tienen hasta el 15 de marzo para redimirlas. Así que no ronquen, nos lo van a agradecer. Pregunta seria. ¿Cuántos días tienen que pasar para superar que al fin Leo alzó la copa y Argentina es campeón del mundo?
Es muy loco lo que nos pasó en el cerebro, particularmente a los argentinos, porque ustedes piensen que nosotros somos unos enfermos del fútbol, entonces veníamos en nuestras cabezas con las canciones del fútbol, del mundial. Entonces era el loop todo el tiempo salir a cantar a la calle la canción del mundial. Y la gente soñaba con eso, con muchachos. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar.
Bueno, quizás la verdadera pregunta no es cuántos días tienen que pasar, sino qué tiene que pasar.
Y estábamos todos unos locos hasta que eso se suplantó automáticamente como por un estallido por la canción de Shakira.
Amplificamos la experiencia, compartimos los momentos y rescatamos las historias de un mundo distinto. Uf, casi que no se acaba enero. Sentí que duró 74 días. ¿Será que fue porque pasaron un montón de cosas? Ya se empezaron a anunciar un montón de conciertos, la mini cancelación de Bad Bunny, el hit de Miley y, obvio, el temón de Bizarrap y Shaq. Y es que el fenómeno que ha sido esta canción no tiene precedentes. Un día estás tranqui en tu sofá viendo Instagram, tomándote un cafecito y de la nada, ¡pum! Visa sube una foto diciendo que al otro día estrenará una sesión con Shakira. Y 24 horas después, pasa lo que nunca pensaste que iba a pasar. Tu mamá está por primera vez cantando a grito herido una sesión de Bizarrap.
¡Cero rencor, bebé! Y una loca como yo no necesita un hijo de puta. Como tú, claramente que no, hijo de tú.
Ya está, chao. Más allá de todo el chisme, la polémica y los memes, hay algo innegable. Bizarrap lo volvió a hacer. Ya ha puesto 2 canciones número 1 en el top global de Spotify. Primero, su sesión con Quevedo, y ahora este temazo con Shakira. Todo en menos de 6 meses. Y Visa no es el único que es una locura. A su lado hay otros megaartistas argentinos que son los reyes en su país y que empiezan a tomarse el mundo, como Trueno, Louta, Woz, Nicki Nicole, Paulo Londra o Duki. Artistas con unas canciones demasiado buenas y millones de reproducciones en sus videos y canciones.
Yo creo que era también necesario, de alguna forma. Faltaba un poco que vengan nuevas generaciones a rompernos la cabeza.
Y bueno, no les he presentado a nuestra invitada. Ella es Paloma Navarro Nicoletti. Es periodista, fue coordinadora editorial para Vice y ahora se dedica a hacer podcast.
Porque también los argentinos somos muy nostálgicos, o sea, nos gusta el tango. Entonces es como que tenemos 30 años y seguimos escuchando a Charlie. Y en Charlie hay un momento donde, bueno, no sé, qué sé yo, no puede seguir siendo nuestro referente eternamente. Los pibes necesitaban quizás otra voz. Más allá de que Charlie siga siendo una referencia súper importante, me parece que hacía falta despertar otro tipo de inquietud y otro tipo de cosa. No sé, me da esa sensación, la verdad.
Pero ustedes no se han preguntado de dónde salió Visa, Trueno, Nicki y todos estos artistas. Porque en realidad a muchos solo nos llegó algún video de una sesión o sencillamente alguien nos recomendó una canción. Pero en realidad, para entender cómo es que surge este fenómeno, hay que devolver el cassette 11 años. Hasta el 2012 en el barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, más específicamente en el Parque Rivadavia, todo esto de lo que les estamos hablando se gestó aquí por una mamá.
Sí, una mamá.
La escena del freestyle estaba tomando mucha fuerza en Argentina. Era muy popular entre los adolescentes desde los 11 años. Y por todo el país había distintos lugares donde la gente se reunía a combatir en batallas o sencillamente a verlas. Fue entonces que un niño de 13 años creó un nuevo evento en el Parque Rivadavia, pues su mamá no quería que viajara más de 25 kilómetros desde su casa para competir. Es así que nace el mítico Quinto Escalón.
El milagro de Sandra y de Guiche nacido el 24 de junio.
Uno de los principales pilares así fuertes fue el tema del Quinto Escalón. Como el hecho de que existiera esta competencia en las plazas donde todo el mundo pudiera llegar a ver a personas hacer freestyle, fue de las cosas que empezaron como a gestar todo.
Él es José M. Si su voz se les hace familiar, seguro es porque han visto alguno de sus videos en YouTube. Es creador de contenido y trabaja en la industria musical.
Y lo que yo decía en uno de los videos es que cuando los raperos empiezan, cuando estos raperos como chiquitos empiezan a ejercitar su músculo de composición de esa forma, desde tan chiquitos, eso hace que después se vuelvan increíbles artistas. O sea, tú tenías, no sé, un Woz de 11 años rapeando, haciendo, tirando barras, y aparte de las batallas, pues él estaba entrenando en su casa todos los días para luego llegar el domingo a hacer freestyle.
Toda esta historia de estos pibes que se empiezan a juntar para rapear, para improvisar y para hacer como una suerte de batalla entre ellos, surgió en el Quinto Escalón, ¿no? Donde los pibes se juntaban a tirar freestyle y a ver qué pasaba ahí. Y eso yo no lo veía desde los 90s, cuando quizás en los barrios más marginales de Buenos Aires, los pibes en la esquina se juntaban con la guitarra a tocar rock. Eso no lo veía hace un montón. Había como un quiebre en toda la comunidad, en toda la sociedad, donde empezamos a tenerle como al músico lo teníamos muy alejado, ¿no? A la persona que estaba arriba del escenario era alguien que estaba lejos. Y creo que estos pibes me llamó un poco la atención esto que estaban generando en la gente, ¿no?
Y como una bola de nieve, eso fue creciendo. Pasaron de ser un par de personas que venían a ver las batallas a ser 100, luego 200. Luego más de 400. Y eso era solo las personas que iban a ver el evento. Pues cada vez que se reunían, hacían videos y los subían a YouTube.
Mejor que yo, lo que me dice que este, la rata del laboratorio, nunca va a superar a Dexter. ¡Ah! La podés acotar, pero Trueno solo hay uno y eso nunca va a cambiar.
Y ahí sí todo terminó de estallar. Los videos que por esa época no tenían la mejor calidad se volvieron virales por toda Argentina y empezaron a ser un fenómeno que no solo le interesaba a raperos y freestylers, sino a toda la gente.
O sea, yo vengo más del rock, entonces no entendía mucho de qué se trataba. Llegó el video y me partió un poco la cabeza. Pero me partió la cabeza porque no entiendo cómo uno puede pensar tan rápido tantas palabras que vayan rimando. O sea, es como, ¿qué es esto? Que alguien saque de la gorra una palabra y que a partir de esa palabra te tire una oración que sea coherente, que sea inteligente, que tenga rima, que le dé pie al otro a seguir continuando la rima que vos estás diciendo. Obvio que es un ejercicio. ¡Wow! Me saco el sombrero por esos pibes. Pero claro, yo no lo tenía, es que era como, me partí un poco la cabeza.
Mientras todo este boom del freestyle se tomaba a las calles de Argentina, en la ciudad Ramos Mejía del Gran Buenos Aires, un joven de 20 años que como muchos trabajaba, estaba estudiando en la universidad y hacía música como hobby en el cuarto de su casa con sus amigos, empezó a jugar con los clips de las batallas.
Me parece que te agarra hemorragia.
Y ese era nada más y nada menos que Bizarrap.
El man se vio muy influenciado también por el Quinto Escalón, pero el man lo que hacía era que subía principalmente nada, videos remixeando esas sesiones, como un poco cómicos.
Esas primeras sesiones se llamaban Combos Locos. Y básicamente eran clips de las batallas de rap remixiados de manera divertida. Visa era, o bueno, es, un amante de la música electrónica y a punta de tutoriales en YouTube, empezó a hacer estas primeras producciones. Y en un par de semanas, sus compilaciones o combos locos también empezaron a hacerse muy virales.
Entonces ahí la escena lo empezó a notar y todo el cuento, y luego el man empezó a remixear canciones de esas personas que salían del Quinto Escalón, como tipo Duke y demás, y ya luego empezó a sacar sus sesiones, que tenía dos formatos, que tenía freestyle y las music sessions. Entonces freestyle era que justo llevaba un rapero y el rapero se subía a un beat y hacía todo su freestyle. Creo que, si no estoy mal, el primero fue un man que se llama Código, que era súper importante en esa escena. Y luego empieza a sacar estas music sessions que ya eran canciones más producidas. O sea, que es como el trabajo más convencional de un productor, que es producir la canción y nada, y poner al artista a cantar.
Un par de cámaras, una computadora, un micrófono, una gorra, unas gafas y su cuarto fueron lo único que necesitó Bizarrap para hacer magia. Si uno ve los videos de esas primeras sesiones, literal, lo primero que piensas es que ese puede ser tu cuarto o el de un amigo. Era algo que se veía muy orgánico. Obvio, hoy se mantiene mucha de esa esencia, pero en el 2018, cuando sacó su primer freestyle session con Código, toda esa aura homemade invadía la esencia de Bizarrap y su proyecto. Cuidado que te resbala, estoy soplando bala, tatuajes de mandala en las tetas como Rihanna.
Como que también es gracioso, es tierno, ¿no? Es como que si vos me decís, mira, sí, ¿sabes qué? Es mi habitación en provincia de Buenos Aires, mi viejo está tomando mate al lado, ni idea. Te creo, porque la verdad que es horrible. Y que eso se haga viral, es rarísimo. Entonces, ahora entiendo que ya no es más su habitación y que es un estudio más preparado, pero siguió manteniendo todo ese espíritu de las luces esas verdes y azules. Yo nunca vi que una sesión de algo se haya hecho tan viral en general. Digo, conocemos sesiones que son bastante cool, como las sesiones de KXP, Tiny Desk. O sea, son sesiones que de repente invitan músicos y ya sabemos cómo funcionan esos formatos. Y eso es nuevo. O sea, no es un videoclip. Es una sesión, es como antes eran los videoclips, ¿no? Los que se hacían virales. Y ahora no entendés bien cómo se hace viral esto. No sé, a mí me llama la atención.
Y esto nos lleva a uno de los primeros breakpoints de su carrera. Uno que tiene nombre y apellido. Mateo Palacios. O Trueno, como todos lo conocemos. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance
creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Yo creo que la primera sesión que vi que dije, wow, ¿quién es este pibe? Yo creo que fue la de Trueno.
Y ese freestyle, no sé si lo tienen como en la cabeza, pero ese freestyle es súper interesante porque hay una parte donde Trueno la caga. Yo soy un tiburón, tengo el estilo. Como que se traba y luego sigue. Y yo creo que ese pedacito, justo lo mencioné en un video, ese pedacito hace que uno genere mucha conexión. O sea, como que le da una chispa a esa sesión súper interesante. Porque después, de hecho, Trueno le dice a Bizarrap como, hey, no subas la sesión porque me equivoqué, bla, bla, bla. Y Bizarrap lo convence a que la subieran. Y yo creo que solo ese fragmentico de cuando se equivocan le da mucha realidad a todo lo que está sucediendo y hace que la gente conecte más con eso. Para mí, por ejemplo, la sesión de Trueno hizo muy popular a Bizarrap, el freestyle, pero también hizo demasiado popular a Trueno. Se convirtió en una de, si no estoy mal, se convirtió en el freestyle en YouTube como más visto.
Al día de hoy, ese video tiene 235 millones de reproducciones. Y eso lo pone por encima de otros videos de freestyle de leyendas del rap, como Canserbero o hasta el propio Eminem. Fueron 3 minutos y 19 segundos que catapultaron a ambos a otro nivel. Prácticamente no había lugar en Argentina en donde no conocieran quién era Bizarrap y Trueno. Y ahí el fenómeno ya no se podía detener. Después vinieron otras sesiones muy hijueputas, como la de Nicki Nicole, la de Casu, la de Elegante, con Louta, la de Tiago PZK. En fin, me podría quedar enumerando los temazos de Visa. Para ese entonces ya había una escena muy consolidada en Argentina. Todos esos artistas de los que les hablamos tenían sus propios proyectos. Buenísimos todos. Y Visa, pues, obvio, también tenía lo suyo. Entonces llega una gran pregunta. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Porque Bizarrap había creado una plataforma hiperviral con millones de reproducciones, pero al mismo tiempo, estos artistas, cada uno tenía muchísimo talento, así como una propuesta bien interesante detrás.
Está difícil, porque siento que va en doble vía la cosa. Creo que se retroalimentaban entre ellos, o sea, no creo que uno se apalanque en el otro y ya.
Y también era como, bueno, el rumor de los amiguitos que se juntan a jugar, ¿no? O sea, Trueno, Duki, Nicki Nicole, Kazu, como toda una generación de pibes donde se nota que hay una suerte de comunidad que salen del quinto escalón y que se juntan a tomar cerveza y de repente, bueno, se juntan también a hacer un tema y sale bien y se apoyan entre ellos y cada uno si puede levantar un poco la carrera del otro lo hace. Que eso también es súper bonito, o sea, al margen de lo que iba a decir, parece que es un trabajo en conjunto lo que lograron. Lo que pasa es que justo se dio que son de la misma generación, que son todos talentosos y que de repente se hicieron amigos.
Sobre todo al principio. Ahorita sí creo que muchos artistas se están aprovechando de la plataforma que tiene Bizarrap, 100%.
Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas.
Hoy esa camada de niños que rapeaban un par de veces al mes en el Parque Rivadavia están llenando estadios y arenas por el mundo. Bizarrap se ha convertido en un referente musical en Argentina y para Latinoamérica. Es tan loco todo lo que este pibe de 25 años ha logrado que a su estudio ha llevado a gente de todos los géneros, desde el rap, la cumbia argentina, hasta el reggaetón y nombres como Nicky Jam, Eladio Carrión, Anuel, la diosa Shaq, y hasta Residente han pasado por su cuarto.
Por ejemplo, hace poco escuchaba una entrevista que le habían hecho a René y le preguntaban sobre por qué había grabado esa sesión con Bizarrap. Y él decía que lo conoció y que se pusieron a hablar de Charly García y que se pusieron a hablar de otros músicos que hoy, nada, tienen 80 años y son referentes del rock. Y que no esperás a que un pibe de 24 años o 23 años diga, vamos a hablar de Charly García. Esperás otra cosa.
Y él vino para acá, para mi casa, y yo lo conocí, y hablamos, y vemos si fluye algo, ¿entiendes? Y así fue. Y cuando hablé con el chamaquito, y me empezó a hablar de Cerati, de Fito Páez, de conocimiento del musical, que no se quedaba solamente en lo urbano, sino que era bastante amplio.
Un poco más.
Sí, es un chamaco bien inteligente, brother, y bien maduro, cabrón. Ese chamaquito es bien maduro. Así de que yo hablaba, a la edad de él yo no era tan maduro.
Y de alguna manera, cuando leía y escuchaba esa entrevista a René de Calle 13, él decía que el pibe fue muy respetuoso también con él a la hora de aconsejar.
Cuando empecé a escribir, que hice, tiré todo y tenía todo, ¿sabes? Él al rato no se atrevía a decirme como sugerencia, pero me las hizo, pero con un respeto cabrón y con mucha inteligencia y todas las sugerencias hacían sentido y eran súper maduras. Y decía, diablo, este cabrón me está dando clases a mí, no de cómo escribir, pero de cosas que tengo que estar pendiente y que tiene razón.
Y esto no solo pasa con Residente. Cada artista que se sienta a trabajar con Visa termina diciendo lo mismo, o si no, que lo diga Villano Antillano, a quien también veremos en el festival.
Ok, el proceso fue como que bien ajeno a lo que yo estoy acostumbrado para muchas cosas. Y yo quería que fuera un trap. Bizarrap lo hizo algo más como old school, boom bap, okay. Que también a mí me encantó y funcionó súper bien. Me tuve que dejar llevar un montón. Estoy súper, súper complacida de haberlo hecho. Bizarrap le mete cabrón.
¿Cómo haces para decirle a un pibe que te lleva 20 años un consejo así y sin que te mande a cagar? Lograr eso es súper importante. Y me parece que ahí es cuando se nota el respeto y la inteligencia que puede tener un productor musical.
Al final no sabemos si existe una fórmula para poder llegar a lograr todo lo que ha logrado Bizarrap, un fenómeno que cambió literalmente el paradigma de cómo se puede vivir de la música, desafiando la lógica de los videoclips, de los títulos, hasta el rol de los productores musicales. ¿Y cómo terminó influyendo a un montón de personas alrededor del mundo? Porque si un niño con un computador, unos videos de YouTube y un set básico en su cuarto pudo lograr todo esto, deja un mensaje muy fuerte para esas personas que quieren hacer de la música su vida.
El hecho de que tú fueras una competencia como, no sé, como un adolescente, y luego vieras que este man está trabajando con el que viste competir en su estudio, en su cuartico, como que todo fuera tan, se sintiera tan orgánico, generó mucha conexión con las personas. Es un fenómeno muy similar a lo que sucedió con los youtubers frente a la televisión, como Bizarrap frente a la industria musical convencional.
Porque también es muy noventas, ¿no? Depender de un sello, que venga alguien, te llame, te publique, te saque, te componga, no sé qué. Creo que todo este nuevo fenómeno lo que hizo fue, yo no dependo de nadie, yo me siento, hago música y voy a comprobar con esto que la puedo romper y que voy a generar dinero y que voy a llamar a quien quiera o que mismo la gente se me va a acercar porque va a querer grabar conmigo. Eso es un quiebre súper importante.
Y obvio, creo que lo más emocionante de todo esto es que por primera vez vamos a poder verlo en vivo. Porque no sé ustedes, pero a mí me da mucha curiosidad cómo va a ser el show de Visa. Y no solo de Visa, hay que ver cómo Trueno la vuelve a romper en Bogotá y cómo toda esta movida argentina se toma nuestro mundo distinto.
Elegante que lo que... Bueno, Bizarrap es súper extraño, ¿no? Verlo en vivo porque es esta contraposición de desde un lado de productor de espaldas y desde como detrás de la cámara, por decirlo, detrás del micrófono, igual, en este caso. Y estar como arriba del escenario dando la cara, siento que es un lugar que está bueno para él, pero bueno, es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y pinchando los temas que uno escuchó millones de veces y son virales y no sé qué, y él como estando ahí.
Pues a mí me parece que solo el hecho de ir a ver a, como a uno de los productores más gigantes del momento ya es como algo que uno tiene que hacer sí o sí. O sea, solo por el hecho de decir como en 50 años como, hey, yo vi a Bizarrap en vivo y fue muy teso, no me gustó tanto, pero lo vi. Como que estuve presente en ese momento, ya me parece que es algo importante. Y pues nada, chévere ver cómo el man funciona en vivo. O sea, creo que yo nunca lo he visto y también me genera mucha curiosidad saber el man cómo mezcla, si el man mezcla en vivo o no, si el man mete otras canciones de afuera de las sesiones Bizarrap o no. No sé, como que eso me genera mucha curiosidad y creo que pues todos deberíamos ver el talento que el man tiene en vivo también.
Lo que estamos viviendo hoy es algo histórico. Artistas latinos se toman los top charts del mundo y sus canciones resuenan en cada rincón y bar del planeta. Hoy Trueno es un referente del rap mundial. ¿Y Visa? Bueno, no hace falta decir lo que representa Bizarrap, porque todos estos nombres argentinos que se tomaron la movida musical están marcando nuevos horizontes para la industria, el rap, el mainstream y hasta para nosotros.
Yo creo que en este punto ya se puede considerar como algo que va a quedar para siempre, o sea, que la gente se va a acordar de toda esta camada. O sea, me parece que pusieron a Argentina en el mapa de una forma muy dura. El hecho que se le han puesto a colaborar con artistas de reggaetón ya gigantes ahorita todos. No, yo creo que ya es un fenómeno tan grande que la gente se va a acordar de eso de una forma u otra.
Si les gustó este episodio, los invitamos a seguirnos y dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify. Y al mismo tiempo, nos gustaría seguir la conversación y leer sus comentarios sobre este show en el Instagram del Festival Stereo Picnic, @FeStereoPicnic, así como en el de Naranja Media, @NaranjaMediaPod, con el hashtag Historias de un Mundo Distinto. A Paloma y José M. les damos las gracias por compartirnos sus historias. Este episodio de Historias de un Mundo Distinto fue producido por Andrés Guevara, Carlos Bernal y Juan David Cruz, musicalizado por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos. Les recordamos que varios de los fragmentos con las intervenciones de René utilizados en este episodio fueron tomados de las entrevistas de Molusco Podcast. Esta es una coproducción entre Páramo Presenta y Naranja Media. Yo soy Nati Dárraga y nos escuchamos en un próximo episodio.